Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén, hermanos. Bueno, les invito a que tomen sus Biblias. Estamos ya en el tiempo más gozoso de nuestra mañana. Espero que lo miren así. Es el tiempo en que podamos abrir la palabra de Dios y Dios mismo nos va a hablar. Dios mismo nos va a hablar. Wow, parece muy vacío cuando los niños salen, ¿no? Bueno, vamos a invitar que vengan otra vez. No, broma. Hoy vamos a mirar algo muy especial en el libro de Juan, capítulo 8. El libro de Juan, capítulo 8, en versículo 1 hasta el 11. Juan 8, 1 hasta el 11. Y hoy vamos a ver algo que me ha impactado mucho. Pues la verdad, hermanos, es que hemos estado viendo algo ya en el capítulo 7 que era impresionante, porque el capítulo 7 estuvo dándonos el contexto de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una celebración, una fiesta básicamente grande, y la fiesta más gozosa de toda la historia de Israel. Todos los años hacían esta fiesta y siguen haciéndola para conmemorar cómo Dios cuidó al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Por 40 años vagaron ellos y Dios proveyó todas sus necesidades: pan del cielo y agua de la piedra, la peña de Horeb y todo eso. Y hemos ido viendo la celebración de esta fiesta. Pero es interesante porque Jesús estuvo ahí en la fiesta y era una celebración de Él. Cada fiesta, cada ley, cada sacrificio y holocausto en el Antiguo Testamento era para conmemorar y profetizar la llegada del Mesías. Él mismo llegó a la fiesta, pero no le dieron la bienvenida. No se sentía muy cómodo en la fiesta que era para él. Él seguía hablando, pero muchos le criticaron, muchos le atacaron. Hemos visto esas cosas y sus palabras fuertes para la gente religiosa. Pero vimos el martes algo, para mí era lo más impresionante de todo ese capítulo. Vimos que en el último y gran día de la fiesta, que había una tradición que ellos hacían, hablamos el martes, que el sacerdote iba con un recipiente a un estanque de Siloé, con el recipiente, y recolectaba agua en el recipiente, iba en un desfile grande, un procedimiento grande, más grande que esto. Entonces ellos iban, miles y miles y cientos de miles de personas iban tras el sacerdote, iban hacia el altar en el templo, rodeó el altar una vez todos los días con el recipiente. Entonces alzó el recipiente, todo el mundo decía: más, más alto, más alto. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería ver el momento cuando el agua caía hacia el altar, el agua caía hacia el altar. Entonces era un sumo gozo para una persona judía poder ver ese momento una vez en la vida, al agua caer sobre el altar. ¿Por qué? Porque estaba conmemorando como Dios les cuidó en el desierto. No sé si saben la historia, lo vimos el martes, como estaban en el desierto, la gente se quejaba y Jehová dijo a Moisés: bueno, hay una peña en Horeb, hay que golpear la peña y saldrá agua. Tan raro que parece, pero eso es lo que hizo y eso es lo que pasó. Entonces todo el mundo, estamos hablando de por lo menos 1,000,000 personas, y seguía creciendo, 1,000,000, 1,500,000, hasta 2 millones de personas por 40 años que tomaron agua todos los días y sobrevivían en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios proveó a través de la peña de Horeb. Hablamos que Jesús claramente en la Biblia dice en 1 Corintios que Dios les dio el agua de la peña, y la peña y la piedra era Cristo. Le seguía por todos lados, tenían siempre la provisión de Él. Pues vimos que todos los días en la fiesta de los tabernáculos, ellos iban en ese procedimiento, rodeaban el altar una vez y cayó el agua sobre el altar. Pero el último y gran día tenía un recipiente vacío, igual el procedimiento, pero más grande, el día más grande de la fiesta. y rodeó el altar 7 veces y tenía en la mano el recipiente vacío y decía el sacerdote algo así: eso es para mostrarnos que solo Dios puede saciar nuestra sed espiritual. Conmemoramos nuestra necesidad y nuestra sed de Dios. Pues siempre es interesante, porque cuando uno está leyendo esto, muchos no entienden eso, el contexto de lo que está pasando. Y en ese momento, cuando el sacerdote estuvo diciendo eso, dice la Biblia que Cristo alzó la voz, se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no solamente saciaré su sed, sino que daré agua, ríos de aguas vivas. Ríos de agua viva saldrán de su interior para bendecir a otros. Hablaba del Espíritu Santo. Y en ese contexto dio no solamente eso, pero una invitación perfecta. El tiempo era oportuno. El fondo era oportuno. Era perfecta la invitación, pero era rechazada. Rechazada. ¿Por qué? Porque vimos como el martes, el último versículo de ese contexto, del 53, de Juan 7:53, cada uno se fue a su casa. Imagínense, eso me ayuda mucho a mí. Eso no es necesariamente el mensaje, pero no puedo solamente soltar esto. No puedo brincar por esto. Tengo que mostrarles algo que me ha ayudado mucho a mí. Cristo es Dios encarnado. Cristo es el Todopoderoso, y Él tenía una invitación perfecta, pero nadie respondió. ¿Pero sabe qué hizo Cristo? Dice en el capítulo 8, versículo 1, miren conmigo si lo tienen. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. ¿Sabe qué hacemos cuando no hay resultados en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? ¿Desanimarnos? ¿Salir de la lucha? Eso es lo que yo quiero hacer. Si fuera yo, me hubiera ido a casa y cerrado la puerta con llave y no hubiera dejado que nadie pase. Hubiera estado muy agitado. ¿Por qué? Porque tenía un tiempo oportuno, una invitación, un fondo perfecto, una invitación perfecta, y nadie respondió. Y queremos enfocarnos en los resultados, pero nos dice, nos muestra por su ejemplo, que Cristo dice: hay que seguir haciendo lo que es la voluntad de Dios, enfocándonos en el proceso y dejar que Dios se encargue del resultado. Amén. Acá en esta iglesia seguiremos haciendo el proceso, alabándole a Dios, amándoles a otros, amándolos a los unos a los otros aquí en esta iglesia y los que están afuera de esta iglesia, alcanzando al mundo, haciendo nuestra parte, repartiendo invitaciones, tratados, hablando con nuestros amigos, nuestros familiares. Pero no se desanime, hermanos, si no hay resultados inmediatos. Amén. Hay que seguir en esa lucha. Entonces, en ese contexto, vemos algo que Jesús va a decir que es muy refrescante y muy fascinante. Ha estado dando palabras muy fuertes a la gente en el capítulo 7. Muy fuertes, muy fuertes. Pero vamos a ver algo que para nosotros será de mucha ayuda. Para algunos tal vez se van a ofender, como algunos se ofendieron aquí también, pero el Espíritu Santo obró en ellos, hasta ellos, y será algo refrescante. Yo quisiera hacer algo diferente en esta mañana. Quisiera mostrar un video mientras estoy leyendo. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, bueno. Pues vamos a ver este video que visualiza lo que está pasando en este contexto. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó. Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento a no solamente entender la grandeza de lo que está aquí en nuestras manos, en tu santa palabra, sino también, Señor, aplicar esta verdad. Señor, ayúdanos a ser controlado por la gracia y el amor que vemos en este pasaje. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de la maleza de nuestros corazones, Señor, nuestra impureza y avergüenza delante de ti, pero por tu amor también. Señor, abre nuestros ojos, ayúdanos a ver, ayúdanos a huir, ayúdanos a aplicar, a ayudar a otros también. Eso te pido en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, es muy interesante este pasaje. Es un pasaje conocido, pero quisiera mostrar tres cosas que para mí han sido de bendición. Mirar lo que ha estado pasando en este contexto. Primeramente vamos a hablar de la altivez de los religiosos. La altivez de los religiosos. ¿Pueden decir eso conmigo? La altivez de los religiosos. Los fariseos habían creado un sistema en que ellos eran la absoluta autoridad. Ellos mismos, los fariseos, los escribas, estaban delante de Cristo y eran los líderes de esa comunidad religiosamente. Eran los líderes, ellos enseñaban, ellos eran los doctores de la ley. Pero ¿sabe qué? Los fariseos, esa posición no se encuentra en el Antiguo Testamento. Fue algo que ellos mismos crearon para ser los más religiosos, la autoridad más alta que pudo haber sido entre la gente. Entonces ellos tenían eso, pero ¿sabe qué? Yo creo que estaban pensando de lo que Cristo les dijo el día anterior. Vemos sus palabras en Juan 7:19. Dice Cristo: no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Dice: ninguno de vosotros cumple la ley. Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿A quién lo dijo? A los más religiosos, a la autoridad, a los que más cumplían la ley en sus propios ojos. Pues ellos tenían una noche para formar una trampa, para formar un plan, porque se enojaron mucho, porque Cristo les atacó en el lugar donde dolía más. ¿Han sentido atacados en cuanto a su religión? Yo sí. que cuando alguien viene con acusaciones diciendo, por ejemplo, John, qué pena decirte, pero tú no eres un buen cristiano. ¿Qué? Queremos enojarnos, ¿no? Me han dicho algunas cosas en mi vida y bueno, nosotros, nuestra inclinación es responder así como los fariseos, pensar cómo podemos sacar nuestra venganza, cómo podemos probar que somos mejores que ellos. Entonces ellos tenían una noche para pensar en lo que iban a hacer, en la trampa. Y a los religiosos, todo lo demás no importa. Van a usar a todos para poder probar que ellos son religiosos y santos y mejores que todos. Ellos usan y abusan, maldicen y maltratan para que ellos mismos aparezcan mejores. Así es, ¿no? Muchas veces, yo lo he visto tantas y tantas veces, de vez en vez en vez, en las iglesias de todas las religiones también, no solamente el cristianismo, sino que las sectas y los otras religiones del mundo, todo el mundo quiere usar, la religión quiere usar a la gente para sentirse mejor de uno mismo. Quiere abusar y usar, maldecir y maltratar, pase lo que pasa. Van a hacer todo lo posible para que parezcan mejores. Entonces así fueron los religiosos. La religión siempre intenta hacer que uno se siente mejor de sí mismo. Ellos tenían la trampa perfecta, o así pensaban. Pues ellos estaban así pensando, bueno, ¿cómo vamos a tomar venganza sobre este Jesús? Porque nos acusó diciendo que ni nosotros cumplimos la ley. Pues es verdad, pero no queremos que todo el mundo sepa eso. No queremos que todo el mundo sepa que somos humanos. Queremos probar que somos mejores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces vino una persona esa mañana, dijo a los fariseos, a los escribas, oye, oye, por allá nuestra vecina está cometiendo adulterio con tal vecino. No sabemos quién fue el hombre, pero dijo, vamos a cumplir la ley con ella. Entonces los fariseos en ese momento pensaron, qué buena oportunidad, qué buena oportunidad, porque en la ley, en Deuteronomio 22:22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Cuántos? Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Nadie pudo cumplir la ley, pero habían requisitos. El matrimonio era algo muy importante y sigue siendo algo muy importante. La relación afuera del matrimonio, dentro de la Biblia, dentro del plan de Dios, no es bueno. No es bueno, pero ellos querían decir, ah, bueno, ya le atrapamos, ya le tenemos la trampa y vamos a traer a esa mujer. ¿Dónde está el hombre? No sé, y ellos tampoco tal vez no sabían. Querían usar nada más la mujer para probar dos cosas. O Cristo no tenía compasión, si iba a decir, bueno, pues la ley dice eso, vamos a apedrearla. Así dice la ley, vamos a quitar su vida. ¿Qué salvador sería el que mata a los que vienen a él? ¿Verdad? Entonces así están pensando. Pero lo más probable, ellos están pensando que va a decir que es un señor de compasión. Van a decir, bueno, que viva, que viva. Entonces ellos mismos podrían decir que él no cumple la ley. Él no cumple la ley. Entonces tendrían con qué acusarle. Pues la religión siempre quiere que uno se siente mejor de sí mismo. Y quieren usar a esta mujer. ¿Jamás ha usado usted la religión para sentirse mejor de sí mismo, para justificarse? Yo sí, tristemente. Han habido momentos en mi vida en que yo no estuve andando con Dios, no estuve bien con Dios. Mi nivel privado, mi nivel íntimo y personal con Dios no era lo que debía de haber sido. Pero yo seguía pretendiendo usar la religión para sentirme mejor. Yo iba a la iglesia para decir, por lo menos estoy en la iglesia. Tal fulano no está en la iglesia. Esa persona no está en la iglesia. Pecadores. Pecadores. Oh, por lo menos yo diezmo. Yo doy cuando no tengo, yo siempre doy. Entonces, yo quiero justificarme, quiero sentir mejor. Pero mi vida entre la semana está en contra a lo que quiere Dios. Yo he usado la religión para condenar a otros y para sentirme mejor. Yo soy culpable de eso. Así eran los religiosos, los fariseos, los escribas, y así somos nosotros muchas veces, si seamos honestos. Pero vamos a ver qué pasó con sus acciones. No solamente vemos primeramente qué, la altivez de los religiosos. Vamos a ver la segunda cosa, la vergüenza de la ramera. Yo sé que esa es una palabra fuerte, pero debe ser fuerte, porque el pecado de ella fue fuerte. Sí, hermano.
Vergüenza.
Ah, gracias. La vergüenza de la ramera. Gracias. Bueno, el pecado de esa mujer estaba ya en ese momento delante de todos. Y cada ojo la vio en su estado peor. Cada ojo la vio condenándola, juzgándola. Y el pecado nunca nos da respeto. Su pecado estaba delante de todos y el pecado nunca nos da respeto. ¿Qué nos trae? Nos humilla. El pecado, tal vez por un momento sentimos mejores de nosotros mismos, sentimos que estamos bien, que vencemos a todo, pero eventualmente el pecado siempre nos ha humillado y nos va a humillar, nos va a derribar, honestamente. ¿Pueden imaginar cómo estaba sintiendo esta mujer que había cometido un gran error? Había tenido relación afuera del matrimonio, había tenido algo de diversión por un momento, pero esa diversión trajo condenación y el pecado estuvo delante de todos. Y ahora todo el mundo estaba mirándola, juzgándola. Ya en ese momento, según la ley, todos los hombres, y en ese tiempo los hombres eran los de 13 años en arriba, en ese tiempo tenían el derecho para poder participar en el juicio de esa mujer. No tenía el derecho para salir y pelear en la guerra hasta los 20 años, pero tenía el derecho para alzar una piedra y quitar la vida de otro para cumplir la ley de Dios. La ley nos condena, hermanos. Pero imagínense cómo hubiera sentido esta mujer ya tirada básicamente delante de todos, delante de los más religiosos, delante de Cristo mismo, Dios encarnado, delante de todos los ojos, esperando la primera piedra, pensando en su vergüenza, pensando en su pecado, pensando en su condenación. Pues los religiosos, qué pena, gracias por su paciencia conmigo, los religiosos no respetaban a ella, tampoco la consideraban digna de vivir, querían usarla nada más. Pero a pesar de solamente querían usarla, ella seguía siendo humano. Era un ser humano. ¿Cómo debe haber sentido? Imagínense. No sé si usted ha estado ahí. Ella había hecho un error fuerte. Entonces ya llegó el fin. ¿Jamás ha sentido la vergüenza del pecado en su vida, hermanos? ¿Jamás ha sentido la vergüenza del pecado en su vida? Yo sí. Yo he estado ahí en mi vida en que he hecho errores como todos. Sigo haciendo errores. Pero hace unos 10, 11 años había una regla. Yo tenía una novia. Estuve en el seminario, ya muy joven, pero estuve en Perú en el seminario y tenía una novia. Éramos muy jóvenes, pero bueno, era buena amiga. Estaba tratando de decidir si la amaba o no, pero era una muy buena amiga. Y bueno, yo iba a regresar a los Estados Unidos, ella iba a regresar en otra semana, ella vivía en otro estado, entonces teníamos una noche más para pasar juntos. Y la regla era que no saliéramos a solas, sino que hubiera otra persona con nosotros, por seguridad y por contabilidad también. Por razones obvias. Amén. Entonces yo dije, bueno, yo pregunté a varios amigos, ¿quieres ir con nosotros? No, no puedo. ¿Quieres ir con nosotros? No, no puedo. No quise pedir a nuestros líderes. Entonces yo dije, bueno, ellos no nos van a dejar hacer nada, ni tomarse la mano. Entonces yo dije, bueno, vamos a salir, vamos a hablar. Y fuimos al restaurante, hablamos, no hicimos nada. Nos tomamos la mano, nada más, pero estuvimos solos rompiendo una regla pequeña, muy pequeña. Pero me llamaron, dijeron, ah, pues Aarón, ¿dónde estás? ¿Estás ahí a solas con tu novia? Y dije, ah, sí. No pude mentir. Bueno, que estés en nuestra casa inmediatamente, mi líder, el líder de los alumnos. Entonces yo dije, bueno, la envié en un taxi, yo fui en un taxi aparte para no causar más problemas, irnos en el mismo taxi, imagínense. Pues yo llegué, ella nunca llegó. Nunca llegó. Los taxis allá en Perú no son como acá. No son registrados, no tienen la foto ni el tarifas, ni, no son así. Tal vez ahora, pero hace 10 años no eran así. Pues por horas y horas y horas y horas ella se había perdido. No sabíamos dónde estaba, no contestó su celular. A como las 3 de la mañana la encontramos, llegó a la casa, pero la habían robado, la habían llevado a un lugar para forzarla, pero gracias a Dios no lo hicieron. No sabemos cómo ni por qué, pero no lo hicieron. Ella sobrevivió, perdió unos $200 y sus gafas, pero nada más. Pero el pecado pequeño, romper una regla pequeña, nos trajo mucha vergüenza. Yo tenía que hablar con muchos, trajo mucha mala reputación, tal vez, a la escuela, al seminario donde estuve, porque casi una niña casi perdió la vida, porque después de hacer lo que quieren hacer con ella, los hombres, a otros que les han pasado lo mismo, entran 2 o 3, 4 más en el taxi cuando está solita y van a un lugar y hacen su cosa y la dejan por muerta. Ella sobrevivió, pero gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? La vergüenza en ese evento y, bueno, lo que pasó a esta niña era impresionante. Para mí era difícil entender que era mi responsabilidad admitir eso, lo que pasó con ella. Bueno, hablamos después, ella seguía bien, por fin la restauró la sanidad y todo, estuvo bien, regresó a los Estados Unidos. Intentamos una relación después, pero no funcionó, y gracias a Dios, porque Dios me ha dado una esposa mucho mejor que lo que yo hubiera sido ella, por otras razones. Dios sí sabe esas cosas, pero había hecho un pecado pequeño y el pecado siempre trajo vergüenza. Esa mujer había hecho algo mucho más grande. Estaba delante de todos, a punto de perder la vida. Hermanos, en ese contexto vemos el tercer punto, no solamente la altivez de los religiosos, la vergüenza de la ramera, pero también el amor del Redentor. El amor del Redentor. Esta palabra, amor, yo no creo que entendemos esta palabra. Redentor, tampoco yo no creo que entendemos esta palabra, pero vamos a ver un ejemplo de qué es ser amor, amoroso y redentor. Jesús, cuando escuchó las acusaciones, estaba escribiendo en la tierra con el dedo. Interesante, ¿no? Ni dijo nada por un momento y ellos insistían con sus preguntas, pero él nada más se inclinó y escribía en la tierra. ¿Cómo? ¿Qué estaba escribiendo? Pues nadie sabe. Yo he escuchado toda la vida pensamientos, opiniones, que estaba escribiendo una palabra, gracia, amor, misericordia, dibujó una cruz, nada más puso una línea. He escuchado muchas cosas, pero la verdad es que la Biblia no nos dice. Entonces no podemos imponer lo que queremos suponer. Entonces, pero es interesante para mí porque en la Biblia, en toda la Biblia, tenemos solamente 3 ocasiones en que Dios mismo escribe con el dedo. ¿Saben qué? Solamente 3 ocasiones. La primera ocasión que vemos eso es cuando, ¿alguien sabe? Los mandamientos. Entonces, cuando subió Moisés, dice que Dios mismo tomó el dedo, escribió las tablas los mandamientos, la ley. Bueno, había otra ocasión en la vida del profeta Daniel. Estuvo en un reino de los gentiles, de los los persas. Entonces ellos tenían una fiesta grande y el rey de ellos estuvo muy en contra de Dios. Y en la fiesta, en la celebración, Dios mismo escribió en la pared. ¿Y qué fue? Fue una condenación, un juicio. Entonces tenemos la ley escrita por el dedo de Dios y un juicio escrito por el dedo de Dios. Y aquí en la tierra Jesús muestra misericordia. No sé, sabemos qué escribió, pero sabemos por el contexto de lo que vimos, mostró no solamente la ley y la condenación, pero misericordia. Amén. Perdón. ¿Cómo pudo hacer eso? Pues él mostró sabiduría que solamente proviene de lo alto. Vamos a mirar otra vez en el versículo 7 al 9. Dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, a oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cristo mostró una sabiduría que solamente proviene de Dios, proviene de lo alto. Y en ese momento mostró que cada uno de nosotros somos culpables. Amén. Somos culpables. Nosotros sabemos, y seamos honestos, hasta los más religiosos, hasta los líderes, hasta el mismo Papa y cualquier pastor o apóstol o profeta o héroe que tenemos, todos somos humanos. Amén. Somos humanos y fracasamos. Y aunque queremos usar la religión para manipular y abusar y maltratar a otros para sentir mejor de nosotros mismos, si seamos honestos, la conciencia nuestra nos condena, porque sabemos que no somos perfectos. Pues imagínese esa mujer. En vez de sentir una piedra en la cabeza, la escuchó caer al suelo. Estaba ahí esperando la primera piedra, esperando su castigo, sabiendo que era merecida del castigo que venía, sabiendo que había cometido error, que merecía la condenación, pero ahí estaba esperando la piedra, y en vez de oírla, básicamente golpea la cabeza, la oyó golpear el suelo, la oyó caer al suelo. Eso me impresiona, hermanos, porque lo mismo pasa conmigo también. En vez de sentir la condenación y el castigo de lo que merezco verdaderamente por mis pecados, yo puedo experimentar la misericordia y la gracia de Dios. Lo que es impresionante no solamente es que no sufrió el castigo de su pecado, sino que lo que sigue. Dice en el 10 y 11: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabe qué? Usó la palabra mujer. Esa palabra mujer no solamente es una palabra así como usamos. Si yo dijera mujer esto, o a mi esposa mujer esto, no, pues no es un, para nosotros en español no es un nombre de cariño, tanto que en ese momento, esa palabra griega que tenemos muestra cariño, afecto y respeto. Cuando Jesús dijo a la mujer, mujer, es la misma palabra que usó con su madre. Cuando estaba hablando con su mamá María, dijo: mujer, la misma palabra. Imagínense, ¿cómo así esta mujer que era adúltera, era pecaminosa, pecadora, había hecho un gran error, había mostrada a todos, su pecado estaba enfrente de todos, y Jesús la responde con respeto, con un término de amor y cariño? ¿Cómo así? Dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿No hay ninguno que te está condenando? Dice, ninguno. Se fueron todos. Jesús es el único que está con ella y Él es el único que tiene el derecho para condenar. Pero dijo, ni yo te condeno. Ese perdón fue hecho posible por el hecho que Jesús iba a morir en la cruz dentro de 6 meses después de este evento. En 6 meses iban a clavarle en la cruz las manos y las piernas, los pies. Iban a hacerle sufrir. Iban a ponerle una corona de espinas. Iban a golpearle con azotes. Iban a hacer tantas cosas que dice que ni parecía un ser humano. Cuando alguien le veía, no veía a un hombre, no tenía el parecer de un hombre, ni un animal. ¿Por qué? Porque sufrió la condenación que merecíamos nosotros. Sufrió la condenación que merecía esta ramera, esta mujer adúltera, adulterosa. Adúltera, gracias. Nuestro pecado nos ha condenado, pero Cristo no nos condena más. Cada día de mi vida yo pienso de mi pecado. El diablo me acuerda de mi pecado. Mi conciencia me acuerda de mi pecado. Todo lo que está en mí me acuerda del pecado. La ley de Dios me acuerda del pecado. Y todo me trae condenación. Pero cuando vengo a Cristo, Él dice, no te condeno. ¿Por qué? Porque ya sufrí el castigo de tu condenación. Ya sufrí en tu lugar. Fue hecho posible porque morí en la cruz por ti. Le pregunto, ¿jamás ha experimentado el amor de Jesús así? ¿Jamás ha experimentado el amor de Jesús? Esa mujer salió diferente ese día. Salió diferente. Pues en conclusión, hermanos, para los religiosos, entre nosotros, incluyéndome a mí, los que se quieren justificar, usted no se puede justificar por sus obras. Amén. No puede hacer cantidad de obras para parecer bien delante de Dios. Dios nos conoce en el corazón. Pues aquí es el reto. Suelte su piedra y venga a Cristo. Ellos, cuando escucharon el reto de Cristo, el que es sin pecado, que lance la primera piedra, soltaron sus piedras, pero hicieron un error. Se fueron. En vez de soltar la piedra y acercarse a Jesús, diciendo, Jesús, perdónanos. Jesús, perdónanos. Suelte su piedra. Venga Cristo. Para los culpables entre nosotros, yo también. Usted no está solo. Todos somos pecadores y tal vez está pensando que la salvación no es alcanzable para usted. Tal vez está pensando que su pecado es sumamente grande. Dios no puede perdonar, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Cristo no le condena. Cristo no le condena si venga a Él. Acepte su amor, ande en su vida. Acepte su amor, ande en su vida y no te condena. Me encanta lo que dice en Romanos 8:1 para terminar. Dice, ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no están confiando en la carne. Los que no están confiando en su religión, en sus obras, en sus hechos, sino están andando conforme al Espíritu. El Espíritu es que nos da vida y el Espíritu es que nos enseña que no hay condenación en Cristo Jesús. Hermanos, si es religioso esta mañana, juzgando a otros, usando a otros para sentirse mejor, suelte su piedra, hermanos. Venga a Cristo. Si es culpable, porque todos somos culpables, venga a Cristo. Acepte su amor y ande en su verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te amo en gran manera. Te agradezco, Señor. Te agradezco porque yo he sido culpable. Señor, no hay ningún inocente delante de ti. Tú eres el único santo y poderoso y justo, Señor. Y no puedes simplemente perdonar el pecado, pero tú mismo tenías que sufrir el castigo, la paga por nuestro pecado. Señor, perdónanos por confiar más en la religión, en nuestra propia justicia, juzgando a otros, Señor, haciéndonos sentir mejores, listos y dispuestos a apedrear a otros cuando no están conforme a lo que queremos. Señor, ayúdanos a soltar las piedras. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, entiendo que somos culpables, pero aceptando tu amor, tu salvación, entendiendo que no hay ninguno que nos ha condenado, no hay ninguno que nos puede condenar afuera de ti, y nos perdonas porque ya recibiste la condenación por nosotros. Fueron mis pecados, Señor, que te clavaron en la cruz. Era mi culpabilidad, Señor, que te hizo sufrir. Pero Señora, hoy en día yo quiero levantarme, andar en esa verdad, andar conforme al Espíritu, Señor, no andar conforme a la carne, confiando en la carne, confiando en las obras, sino andar conforme a tu Espíritu, diciendo a otros, Señor, del gran amor, de la gran misericordia y gracia que proviene de ti. Señor, gracias, te agradecemos por lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas. Te pido que si hay alguno entre nosotros que no ha sido salvo, que está confiando en la religión o sufriendo con su culpa, que el Señor sea librado de esa condenación hoy mismo, que no espere más, Señor, que venga a ti y reciba el perdón y sea libre de la condenación. Te amamos, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.